partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo para todos y bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela del siglo XIX. Hoy vamos a presentar El sombrero de tres picos del autor español Pedro Antonio de Alarcón. El sombrero de tres picos es una obra escrita por Pedro Antonio de Alarcón, como se mencionó anteriormente. Esta novela se publicó en 1874, aunque los hechos se suceden desde los albores de 1800. El libreto tiene corte realista, apreciándose en él las características de dicho movimiento literario. La exactitud en la descripción de los personajes para que el lector se haga a una idea fiel del perfil de cada uno. El lenguaje expresado abarca diversos niveles y diversos registros. Hecha esta breve introducción, vamos a hablar acerca del argumento de la obra, del sombrero de los tres picos. El tío Lucas, que es molinero, y Frasquita, que es su mujer molinera, forman un matrimonio próspero y feliz, aunque no tienen hijos. Él es feo, simpático, discreto e ingenioso. Ella es guapa, alegre, donosa y hacendosa. Ambos presiden la tertulia en su molino, donde acuden personajes importantes. El matrimonio confía ciegamente el uno en el otro, a pesar de la admiración que suscita Frasquita entre los contertulios. En realidad, uno de los personajes, que es el corregidor, siente más que admiración y desea conquistarla con ayuda de su alguacil llamado Garduña. Una noche, ambos idean alejar al tío Lucas mandándolo al pueblo próximo con un pretexto. El corregidor aprovecha la ocasión para asaltar la casa, no sin antes caerse al agua. A sus gritos, Frasquita le abre la puerta, pero al darse cuenta de sus intenciones, huye en una burra en búsqueda de su marido. Él, todo mojado, se quita la ropa y se mete en la cama. El tío Lucas, percatado del engaño, se vuelve a casa cruzándose por el camino con su mujer, pero sin reconocerla al ser de noche. En cambio, sus dos burros sí lo hacen y rebuznan en señal de reconocimiento. Al llegar al molino, encuentra en el suelo las ropas del corregidor y lo atisba por el ojo de la cerradura en su cama. Creyendo haber sido deshonrado, piensa en asesinar a los adúlteros, pero luego planea una venganza mejor. Cambia sus ropas por las del corregidor y se dirige a casa de este para devolverle la afrenta. Al día siguiente, el corregidor, Garduña y Frasquita se presentan en la casa del primero. Él va vestido con las ropas del molinero y la corregidora finge no reconocerlo. Es más, les dice que el corregidor está en casa durmiendo. Todos estallan de indignación pidiéndose explicaciones mutuamente y acusándose de infidelidad. Frasquita demuestra su inocencia ante el tío Lucas apelando al testimonio de las dos burras. La corregidora explica su artimaña para reconducir la venganza del tío Lucas y afea la conducta a su marido. Ahora vamos a hablar acerca de los personajes de esta novela. ¿Quiénes son los protagonistas? La señora Frasquita es la esposa del tío Lucas. Al inicio de la obra se la describe detalladamente por fuera, sin destacar ningún rasgo de su carácter. Es descrita como una verdad notable que, sin encajar absolutamente en los cánones de belleza, por su corpulencia, destaca por su viveza, sus ademanes y sus gestos. Aunque esta descripción pretende ser solo externa, lo cierto es que en ella tiene mucha importancia algunos rasgos psicológicos de la mujer: su alegría, su viveza, su decisión, etc., que contribuyen, según el autor, a animar sus facciones. La apariencia de la señora Frasquita es el motor fundamental de toda la novela. Como causa principal del argumento, y sus rasgos psicológicos, decisión, arrojo y viveza, determinan el desarrollo de la acción a la hora de rechazar al corregidor o de ir a buscar a su esposo. ¿Quién es el tío Lucas? El tío Lucas es un hombre cuarentón, no muy agraciado exteriormente, pero él es simpático, agradable, leal, valiente, deseoso de conocimientos. Él era un hombre muy respetuoso y discreto, muy fino. Tenía lo que se llamaba don de gentes y obsequiaba a los señores que solían honrarlo con su tertulia vespertina. ¿Y quiénes son los personajes ya secundarios? El corregidor, que se llama Eugenio de Zúñiga y Ponce de León, que es conocido por su gran sombrero de tres picos, su capa color grana y sus zapatos negros. Él es un personaje grotesco, descrito negativamente por dentro y por fuera. Y aquí hay una descripción que dice lo siguiente: caminaba con las piernas arqueadas, moreno verdoso, de piel y ojos grandes y negros. Era cargado de espaldas, casi jorobado, endeblillo con estatura menos que mediana, de mala salud, su rostro era regular, aunque arrugado, por no tener dientes ni muelas. La corregidora, que se llama la señora Mercedes Carrillo de Albornoz y Espinosa de los Monteros, es fundamental en la acción de la novela, ya que resuelve, aclara y finaliza todo el argumento. Para esto le hacen falta los rasgos fundamentales que se atribuyen a su carácter: dignidad, decisión e inquebrantabilidad a la hora de hacer lo que ella considera lo correcto. De ella también se hace una cuidada descripción física, aunque no se detalla tanto su aspecto como la ropa que ella lleva puesta, y que contribuye a darle aún más dignidad y solemnidad al personaje que ella encarna, incluso cierta teatralidad. ¿Quién es Garduña? Él es el alguacil del corregidor. Él es un hombre de 48 años, flaco y muy ágil, de largo cuello, diminuto y repugnante rostro. Él tenía un vestido negro que usaba con mucha frecuencia y con un sombrero de tres picos más pequeño que el del corregidor. También hay otros personajes que aparecen en esta novela que son el señor Toñuelo, el obispo, los canónigos, la nodriza y los criados. También aparece un abogado, un labrador y una señora llamada Manuela. También está el alcalde de una ciudad llamada Monterilla, llamado Juan López. Este alcalde representaba la tiranía, la ferocidad y el orgullo personificados. Una vez descritos los personajes, vamos a hablar sobre el análisis de la obra literaria El sombrero de tres picos. ¿Cómo es el estilo de esta novela? El sombrero de tres picos es prácticamente en toda su estructura de tipo nominal, aunque algunos capítulos tienen rasgos coloristas, como pueden ser los capítulos cuartos, quinto y en el octavo, en los que se definen y presentan a los tres personajes principales, además de Garduña, el molinero, la molinera y el corregidor. Algunos ejemplos claramente nominales son los que se presentan acá, y en el capítulo tercero aparece el siguiente escrito, ofreciéndoles lo que les daba tiempo: ora habas verdes, ora rosetas de maíz, ora cerezas y guindas, ora lechuga en rama y sin sazonar, ora melones u ora de uvas. Otro ejemplo colorista es que parecía un Hércules. Aunque en la obra hay algunas descripciones en general, se podría calificar como nominal, pues en las mismas solo se encuentran algunos adjetivos y muy tímidamente expresadas algunas metáforas comparativas. En El sombrero de tres picos las frases son de dos tipos: simples, que son las frases separadas por comas, que se podrían calificar como frases yuxtapuestas en los diálogos o en algún comentario del autor, entre diálogos también en forma simple. También se encuentran en las narraciones grupos de palabras yuxtapuestas del tipo porque lo que allí veía era la capa de grana, el sombrero de tres picos, la chupa color tórtola, el calzón de seda negro, el bastón, el espadín, los zapatos y los guantes del infame corregidor. En términos generales, se dice que el lenguaje de Alarcón es sencillo, y aunque se puede encontrar frases de todo tipo, son más numerosas las frases simples. Ahora vamos a hablar acerca del espacio en el que se desarrolló esta novela, del sombrero de tres picos. El espacio que es donde se desarrolla la acción se encuentra principalmente en el molino y en la ciudad, que corresponden a los dos grandes ejes de la acción por una técnica de acercamiento espacial. Para un mejor entendimiento, este esquema da a conocer cómo los dos grandes bloques se descomponen en otros núcleos que enmarcan los puntos cruciales de la acción paralelamente. Y también se desarrolla en otros dos espacios funcionalmente secundarios, que es la casa del alcalde en el lugar próximo y los caminos entre los anteriores emplazamientos. En el primer espacio se desarrollan los capítulos tercero al séptimo, décimo al doce, quince al veinte, 22 al 26, 27 y parte del capítulo 36. En los caminos se desarrollan los capítulos que son el capítulo 9, el 13, el 16, el 19, el 23 y parte del capítulo 36. En la casa del alcalde, en el lugar próximo, tienen lugares los capítulos que son el capítulo 17, 24 y parte del 18. Sobre el molino, se puede decir que es un molino harinero que, según relata Alarcón, está situado a cuarta legua de la ciudad y se encontraba entre el pie de una colina poblada de cerezos, guindos y de una huerta, por lo que parece estar situado cerca de un río, y delante del molino había una plazoletilla cubierta por un parral enorme. A él llega un camino carretero poco transitable. Alarcón muestra una gran preocupación por la definición de los ambientes narrativos. Así lo demuestra la relevancia que este aspecto tiene en los primeros capítulos del libro durante la exposición, en la que el autor presenta todo lo necesario para que la obra comience, entre ellos la localización geográfica. El autor va enfocando cada vez con mayor precisión el lugar de los hechos, acercando desde lo más general, que es España, hasta lo particular, que es Andalucía, y de allí a lo singular, que es el molino del matrimonio. ¿Y cómo es la estructura de este texto? La obra está contenida en un total de 173 páginas, las cuales están divididas en una bibliografía fundamental, una hoja con dedicatorias, un prólogo y 36 capítulos, de los cuales la mayoría no sobrepasan las 5 páginas. La estructura del relato es clásica. ¿Y cómo es el planteamiento, el nudo y el desenlace? El planteamiento está desde el capítulo primero hasta el capítulo séptimo. El nudo, que está desde el capítulo octavo hasta el 28, y el desenlace de la trama están desde el capítulo 29 hasta el capítulo 35. Y en esta obra el narrador es alguien que no aparece en la historia porque en ningún momento habla en primera persona, pero no es alguien ajeno a lo que cuenta. También se pueden encontrar distintos tipos de diálogos, que son diálogos cortos y largos. El autor mantiene una actitud externa, una narrativa descriptiva, y el autor en ningún momento se incluye en alguna acción del relato, solo lo narra y lo describe, aunque parece que es allegado a la historia o se siente identificado por la subjetividad que él expresa. La postura que mantiene ante la historia del autor es subjetiva afectiva por el subjetivismo que existe en su relato sin que se meta en este. Aquí en esta obra, el autor se expresa en tercera persona, omnisciente, pues emula que él tiene un conocimiento completo de todo, no solo de los hechos que relata, sino que también de los pensamientos, sentimientos, deseos y de las más recónditas intenciones de sus personajes. Ahora vamos a abordar lo que es el tiempo, y la acción sucede durante 2 días, más o menos ininterrumpidamente. En la novela existe la alteración del orden que presenta el discurso, el relato, y a esta alteración del orden en el relato se le llama anacronía. Al tratar de las anacronías, se tiene que distinguir 2 planos narrativos: el relato primario o relato base y el relato secundario, que constituye la anacronía. Las anacronías pueden ser de 2 tipos, anticipaciones y retrospectivas. En este caso se puede observar que es la retrospectiva, ya que en el relato se vuelve al pasado. El tema principal de la novela del sombrero de 3 picos reside en el amor recíproco que tiene la pareja de molineros, que son el tío Lucas y la señora Frasquita, basado en la confianza y cómo ésta puede hacerlo fracasar o hacer crecer en el amor que ellos propician. Los temas secundarios. Está entonces la apreciación que siente la gente hacia los molineros. El cómo se hace notar que la gente de altos cargos suele tener menor nivel como persona. Los rasgos literarios. La narración es ágil, rápida y amena. Este es el procedimiento más importante de esta novela. Los fragmentos descriptivos se caracterizan por un ritmo lento con frases largas. Los diálogos son coloquiales. Utiliza expresiones de carácter coloquial, como por ejemplo, yo he oído decir que todos los que van a las francachelas del molino, más feo que el burro, somos unos calaveras. Estos básicamente son los diálogos de esta novela, y aquí utiliza interrogaciones retóricas con un valor expresivo de reivindicación de la propia personalidad y una seguridad en sí mismo y en sus sentimientos. Aparecen algunos mensajes que son mensajes no verbales, que son lenguajes de golpes, como por ejemplo en el capítulo 35, donde habla de un par de bastonazos como para recobrar su energía. Esta es una forma de demostrar autoridad. Para esta acción también se utilizan los gritos. Y por último, en esta novela hay presencia de varias moralejas, una por cada protagonista. La molinera tiene que aprender a que no puede intentar obtener favores utilizando la seducción. El molinero, por otro lado, aprende a que tiene que confiar plenamente en su esposa, ya que el amor que existe entre ambos es tan fuerte que produce una confianza absoluta. El corregidor sufre en carne propia lo tan sabido: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Como ya se sabe, El sombrero de tres picos se publica en pleno auge del realismo. Por esta razón, se ven claramente distinguidos todos los rasgos típicos del realismo, que son los siguientes. El texto está adaptado a la burguesía. El narrador es omnisciente. Hay un conflicto entre la burguesía y entre la clase obrera. Los personajes están bien caracterizados. Predomina la narrativa. Hay muy buena descripción de espacios y personajes. Esta novela, El sombrero de tres picos, tiene un lenguaje muy fácil y cómodo de comprender. Se usa el humor y la ironía como instrumentos para establecer situaciones en las que se demuestra las características psicológicas de cada personaje. La temática es muy característica de la época, del plebeyo que defiende su honor frente al noble. Aquí pudimos observar, mis queridos oyentes, que esta es una novela muy fácil de leer, que tiene mucho sentido del humor y donde nos podemos dar cuenta que los personajes son muy bien caracterizados y muy bien descritos. Bueno, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden escribir en Twitter en @INSI-radio o en Facebook en @INSI-radio, o pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co, y se pueden conectar a través de la página web descargando las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o por medio de la página web www.insi.gov.co. Recuerden que pueden escucharnos los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 7 de la mañana. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy especial para toda la audiencia. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.